todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, y ra, y ra.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas ventosas tardes o días. Una jornada primaveral en cuanto a la temperatura, pero parece de agosto, no es septiembre por el viento. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo
te va? Buen día, Daniel, buen día a la audiencia. Sí, un sábado muy ventoso, parece de agosto, pero estamos ya pasado el 20, de hecho fue el 21 de septiembre el día del estudiante.
Sí, señor.
La primavera, que lo festejaron como pudieron. Con, qué sé yo, confusiones y todo lo demás, pero no, los chicos, aseguro que los
es
chicos...
Es buena esa definición, lo celebraron con confusiones, porque para el 21 estaba todo más confuso, qué se puede, qué no se puede.
Lo que no confundieron los chicos era su alegría, la disfrutaron en lo posible, en los lugares abiertos, los que pudieron ir a algún lado, y bueno, otros fueron a la escuela, y en la escuela también tenían sus actividades, sí. Así que bueno, feliz día para eso. Y bueno, sí, estamos doblando ya la última curva de septiembre.
En cualquier momento viene el Congreso Rural.
El Congreso se está desarrollando en este momento. De hecho, estuve prendido hasta hace un rato el Congreso de CETERA, Pedagógico de CETERA, con motivo de los 100 años del natalicio de Freire. Todo gira alrededor de él. Le vamos a comentar seguramente un poquito. Una de las notas está un poquito condicionada con eso, ya te cuento también.
Bueno, y a propósito de eso, a propósito de congresos, capacitación, nuestra primera nota va a dar cuenta de ese tema. Vamos a estar hablando sobre también sobre ese tema, pero vamos a hablar también sobre lo que es la movilización que se realizó el lunes pasado y sobre una capacitación que se va a realizar, ¿verdad?
El primer tema, la primera nota viene con el décimo segundo encuentro de TIC. Sí, lo del lunes pasado lo vamos a comentar un poquito con Ruibal, pero eso va en la última nota y tiene que ver con lo que te decía recién. La primera nota.
Sí.
Décimo segundo encuentro de TIC, Educación y TIC. Un encuentro que nació, bueno, obviamente, como idea y creación de la Secretaría de Educación, que se hizo todos los años en forma presencial hasta el décimo. Con stands, con realmente experiencias muy ricas, con invitados muy importantes, y el año pasado y este año se hace virtual.
Virtual, así
se
es.
Se hace virtual, ya ha habido inscripciones para las experiencias, y el día, si mal no recuerdo, 6 y 7 de octubre, es así, se va a realizar este encuentro de forma virtual con 6 invitados.
6 y 7, exacto.
También, y vamos a hablar un poquito de ello con la responsable política del espacio, Cuqui Caballero, y con Mercedes Arrieta, que es quien lleva adelante gran parte de lo que es organización de ese encuentro de Educación y TIC, la 12ª edición.
Vamos a estar hablando también de lo que es la situación sanitaria, una situación sanitaria que hoy por hoy creo que es la mejor desde que comenzó la pandemia en la República Argentina, es decir, nunca hemos estado tan bajos, si bien no es que ha desaparecido el coronavirus, ni mucho menos, pero en cuanto a casos, en cuanto a positividad, en cuanto a ocupación de camas, en cuanto a muertos diarios, es decir, estamos en un nivel piso que nunca se había llegado tras la primera ola. Tras la segunda ola estamos llegando a un piso más bajo que el piso posterior a la primera ola. Pero claro, si bien hay vacunación, si bien hay ya mucha gente que tiene inmunidad por haberse contagiado y demás, hay variantes dando vuelta que todavía acá en el mundo han pegado, acá todavía no han pegado. Y bueno, y en ese marco las aperturas que han generado esto que decías vos por ahí, confusiones y demás, ¿no?
El contexto es favorable en cuanto a las estadísticas, los números y a lo sanitario, propiamente dicho, en rigor. La situación de las escuelas es otro tema que también vamos a hablar en la próxima nota, pero con esto, con el contexto y con las condiciones para volver a la presencialidad y para anular restricciones que está pasando de a poco, a nivel nacional se anunciaron, ayer se anunciaron en Córdoba, local, sí, que a partir del lunes que viene van a tener vigencia. Vamos a hablar con Rodrigo Quiroga, quien es investigador del CONICET, bioquímico, y que ya lo hemos acudido a él en alguna oportunidad y que tiene un seguimiento pormenorizado de la situación y una posición bastante, por nosotros compartida, así que lo vamos a buscar, bueno, y vamos a hablar con él sobre la situación.
Y finalmente vamos a estar hablando con Oscar sobre ese tema que planteaba Oscar Ruibal, sobre ese tema que planteaba nuestro Oscar acá, el tema del regreso a la presencialidad. Las escuelas de alguna manera mantienen la modalidad en cuanto a trabajo que se venía manteniendo. No hay flexibilizaciones en ese sentido. El respeto hacia los protocolos y la aplicación de los protocolos seguirán como venían siendo. Se suman más alumnos, se suma más gente a la presencialidad, ya prácticamente vamos a una presencialidad plena, ¿no?
El cambio fundamental es el distanciamiento.
El distanciamiento que se achica un poco.
Se achica el distanciamiento, en teoría tienen que entrar todos los alumnos en las aulas, pero obviamente que cada situación, cada escuela, cada contexto, cada condición va a determinar dicha posibilidad. Por otro lado, el cumplimiento estricto de los protocolos que nosotros seguimos bregando no se da en todos lados. Tenemos que decir, como siempre, que el gobierno hace anuncios, y con esto una suspicacia bastante particular. El anuncio lo hace el domingo a la tarde. Al otro día teníamos la movilización por las jubilaciones. El anuncio de la vuelta a la presencialidad plena se comió la agenda y un poco invisibilizó este reclamo, que tuvo una potencia, una convocatoria bastante importante. Nos convocamos con cuerpos orgánicos el lunes, hubo mucha convocatoria y bien fundamentados los puntos de reclamo. Sin embargo, obviamente la agenda pasó por la vuelta a la presencialidad. Vamos a tocar los dos temas bien, y alguno más con Oscar Ruibal, que justamente está coordinando una de las mesas de este Congreso Pedagógico de CETEA, y que termina aproximadamente 2:30, por eso lo vamos a molestar un ratito después a Oscar Ruibal para que nos hable sobre el regreso a la presencialidad, esencialidad, acciones por jubilación y las titularizaciones, sobre todo en escuelas PROA, que todavía no se dan y hay un acta firmada que compromete el gobierno a hacer.
Muy bien, todo eso y mucho más en esto que recién está empezando.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12:10, vamos a hablar de lo que anticipábamos, el nuevo encuentro de Educación y TIC, la edición ya número 12, que se va a desarrollar el 6 y el 7 de octubre de manera virtual. Están el Cuqui Caballero y Mercedes Arrieta, encargadas del armado, de la coordinación. Cuqui, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, buen día para todas, para todos.
Bien. Hola, Cuqui. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, buen día a la audiencia, acá estamos, todo muy bien.
Bien, bueno, imagino que muy atareadas porque falta poquito. Cuqui, ¿cómo, sobre qué eje pensaron este congreso?
Bueno, estamos, la mayoría de los compañeros también estamos participando del congreso pedagógico de CETERA, por el nacimiento, en conmemoración al nacimiento, a los 100 años, el nacimiento de Paulo Freire, interesantísimo, y bueno...
En realidad, cuando te decía congreso, te decía encuentro, ¿no? Me refería al encuentro
de la sí. Bueno, el encuentro que siempre venimos organizando, que es parte de nuestra agenda de la Secretaría de Educación y de UPC, estamos este año en el 12º, pero esta temática nosotros la instalamos allá por el año 2000 porque considerábamos que era importantísimo incorporarla a los trayectos de formación y de capacitación de nuestras compañeras y compañeros docentes. Y así también nuestros talleres, nuestros cursos, fueron recorriendo toda la provincia. Y el encuentro son dos días que estamos realizando ahora en forma virtual. Como vos decías, antes era presencial y duraba una sola jornada. Es una invitación a encontrarnos, a reflexionar y a pensar juntos y hacernos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos están atravesando estos cambios tecnológicos a nosotros, los adultos, nuestras prácticas de enseñanza como trabajadores de la educación y también a nuestros alumnos? ¿Cuáles son estas nuevas formas de aprender, de establecer la socialización? Y también cómo esto impacta en las subjetividades de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras. Lo hemos centrado con un título que es bastante, que invita a hacernos muchas preguntas.
Cuerpos,
subjetividades y aprendizajes entre pantallas.
Ese es el título.
Y estamos hablando muchísimo del impacto, cómo nos atravesó y cómo nos modificó. Nosotros sabemos que la tecnología ya venía avanzando sigue ocupando un lugar importante, pero se ha dimensionado exacerbadamente en estos dos últimos años.
Sí, nadie esperaba, a esta altura parece una... Parece un lugar común, una perogrullada, pero me parece que vale la pena reiterarlo, sobre todo en la previa a este encuentro. Nadie esperaba que fuera la única manera de comunicarse en ningún lado, y mucho menos en la escuela, en algún momento, y de golpe. Que eso fue lo que impactó.
Y era impensado, ¿no? La escuela con un formato de la escuela con presencia, ¿no? Tanto del educador como de nuestros alumnos. Y bueno, eso nos sacó de lo cotidiano y nos parece importante porque nosotros queremos sumarle a que no es solamente un curso de capacitación, sino que es un lugar de encuentro, es un lugar de reflexión con especialistas, entre compañeros y compañeras, porque muchos están presentando su experiencia pedagógica, y también recuperar el lugar de la escuela y el lugar nuestro como mediadores de la cultura y de la educación, de trabajadores de la educación, de poder reconocer que estos impactos no son solamente a nivel individual, sino que ha traído muchísimos cambios en cuanto al acceso y al uso de la tecnología, con una gran desigualdad educativa, claro, que lo está viviendo la escuela en este momento. Entonces, ¿cuál es el lugar que nosotros tenemos que seguir trabajando y pensando junto con los compañeros, pero en forma muy fuerte? De seguir pensando en nuestro modelo pedagógico, que está siempre en reinvención, y ponerlo en diálogo entre lo presencial y lo virtual, y siempre sostener que la escuela tiene que tener ese mensaje transformador y emancipador, ¿no? Bien. No podemos trabajar las tecnologías desde un uso práctico, las apropio, las utilizo y no puedo tener un pensamiento crítico, una conciencia ética y ciudadana sobre el uso y el impacto de las mismas.
Sí.
Entonces me parece que hay una diferencia muy grande entre cualquier trayecto sobre el uso de tecnología que esta dimensión que nosotros estamos trabajando, y este posicionamiento político-pedagógico cuando trabajamos la tecnología en la escuela.
Esto de quitarlo.
Nosotros siempre como sindicato vamos a defender, y nuestra lucha es la democratización del conocimiento, por lo tanto garantizar la igualdad al derecho a la educación.
Esto de sacar los ojos de la pantalla y mirar hacia los costados a ver quién todavía continúa en el viaje y quién se ha quedado atrás.
Ese es el gran desafío que tenemos ahora en la escuela de ahora, que ahora ustedes lo decían muy bien, se abren las puertas, cuántos alumnos vuelven, cómo vuelven. Entonces nos parece que en estos desafíos nosotros tenemos que generar estos espacios para pensar juntos, para dar un posicionamiento, porque puede que para algunos les resulte muy beneficioso. Sabemos que detrás de todo eso también hay modelos económicos, modelos capitalistas y también muchos intereses.
Está bien.
Y la escuela tiene que sustraerse de todas esas cuestiones y seguir recuperando el lugar de ser la garante del derecho a la educación de todas y todos.
Bien. Mercedes, ¿qué, en este marco, qué actividades tienen previstas con este marco que nos contaba Cookie?
Y bueno, como decía Cookie, la intención del encuentro de este año es justamente detenernos a pensarnos y pensar cómo nos atraviesan las tecnologías, cómo construimos subjetividades hoy, los nuevos modos de hacer escuela, y para ello hemos organizado el encuentro en dos jornadas. El miércoles 6 de octubre va a haber una apertura, como siempre, con una intervención artística denominada Las Fronteras del Cuerpo. Luego tenemos una conferencia con la doctora Karina León sobre aprendizajes emergentes e innovación didáctica, de un espacio de diálogo para conversar, y al finalizar la jornada vamos a inaugurar la Feria de Experiencias Educativas Virtual. En todos nuestros encuentros la voz de las y los docentes tiene un lugar muy especial en nuestro encuentro y un protagonismo grande. Entonces hemos seleccionado experiencias en base a una convocatoria que hicimos el mes pasado, y esa feria de experiencias va a ser virtual, va a quedar habilitada para que todos la puedan visitar. Y luego el jueves 7 de octubre por la mañana, en el taller de trabajo docente TIC, va a haber una mesa para dialogar con los autores de esas experiencias. También el jueves por la mañana tenemos otro taller sobre sonidos digitales libres en la enseñanza, aportes para el aula. Y por la tarde tenemos una conferencia muy especial con la doctora Paula Sibilla, que es especialista en comunicación y tecnologías. Ella trabaja hace muchos años en Brasil, es argentina, y nos va a presentar Entre paredes y redes, visibles, conectados, dispersos, aislados, exhaustos. Y al finalizar vamos a establecer también una mesa de diálogo para cerrar este encuentro.
Es interesante lo de las experiencias, porque ya después de casi dos años de vivir con esta pandemia y bueno, lo que todos ya conocemos, ya se pueden identificar experiencias que a lo mejor pueden llegar a servir con una vuelta a la normalidad, a la presencialidad. Bueno, esto ha sido todo un aprendizaje, hay muchas cosas nuevas que han surgido de golpe, de repente, producto de la creación de los docentes, de las familias, de los chicos, y muchas cosas que a lo mejor van a servir de acá en adelante. Está bueno ya empezar a analizar todas esas experiencias, ¿no?
Sí, la mayoría de las experiencias justamente han surgido en estos tiempos de pandemia, pero hace tiempo ya que las y los docentes vienen integrando las tecnologías y hay experiencias muy valiosas que este encuentro las pone en valor y las socializa. Sí, los docentes con la pandemia hemos tenido que recrear nuestro trabajo y con mucha innovación, mucho sacrificio, con los saberes y con los recursos que cada uno de los docentes y también de los alumnos y las familias contamos. Pudimos, digamos, sostener la escuela y hay experiencias muy valiosas que creo que van a dejar importantes huellas para el futuro, ¿no?
Bien. Recordanos cómo se hace para inscribirse, tiene certificación con puntaje para afiliados y afiliadas, entiendo. Y bueno, ¿por qué invitarías? ¿Qué consejo le darías a quienes por ahí todavía no se han deseado, claro, no se han acercado a participar?
Bueno, lo importante es pensar que esto es una posibilidad de encontrarnos, de encontrarnos compañeras y compañeros de toda la provincia. Eso es muy importante. Poder pensar juntos y reflexionar juntos sobre algo que nos está atravesando tan fuertemente y que nos está interpelando, me parece que es un buen motivo. Y seguir pensando con desde un lugar de esperanza, ¿no? Este lugar de la escuela y este lugar de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de poder trabajar en una pedagogía que sea hacia adelante, de poder pensar el mundo desde otras claves, pero para poder interpretarlo, para poder mirarlo con un espíritu crítico y también para transformarlo, porque cuando nosotros hablamos el lugar político que tiene la educación y esta dimensión ética y política, es que es acción, es transformación. Así que me parece que la invitación es para que estemos todos juntos, para que estemos reflexionando. Es válida la palabra de todos, no es para escuchar conferencias, sino para compartir, para dialogar y poner en diálogo especialistas, trabajadores de la educación, las experiencias de los compañeros, que verdaderamente este sindicato le da un valor, como decía Mercedes, pero muy importante. Acá no se seleccionan las experiencias, porque si no, que se toman las experiencias que traen los compañeros y las compañeras y se socializan. Y ahí también hay mucho aprendizaje compartido. Cuando uno ve lo que está haciendo otro compañero, es construir conocimiento. Nosotros partimos desde estos lugares como sindicato y como secretaría, y nos parece que eso es lo más válido para decir que esta invitación para el 6, 7 de octubre verdaderamente está muy buena, que queremos que estén todos y todas nuestros compañeros presentes.
Bien.
Va a tener puntaje porque tenemos un convenio marco, que tanto el encuentro de TIC, que es muy importante para nosotros como UPC, que ya es histórico nuestro, como el Congreso de Rurales, tienen puntaje.
Está bien.
Así que va a tener un reconocimiento. Lo hemos hecho en dos días y en horarios que la mayoría de los compañeros pueden acceder. No lo hemos hecho un día sábado, sino que lo hemos hecho dos días a la tarde, después de las 19 horas, cosa que ya han salido de las escuelas porque están todos en presencialidad y pueden acceder al mismo.
Bien, vale la pena aclarar
la
que
la forma de inscribirse lo tienen en todas nuestras redes.
Perfecto.
Donde ya tienen el link, donde entran en ese link y ya llenan el formulario y quedan inscritos al concurso.
Está bien. De todas formas, también me parece que es piola aclarar que para participar, para obtener el puntaje y demás, hay que inscribirse. Pero si alguien quiere
hay que inscribirse y es para afiliados.
Es para afiliados, exactamente. De todas maneras, hay un acceso libre y gratuito para ver de qué va la cosa, ya no como participante, sino como
ganador. Sí, después se va a proyectar por YouTube y ahí pueden acceder todos los compañeros y compañeras que quieran acceder a este encuentro.
Mercedes, Cookie, gracias por la charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes y buen día. No,
buen día para las dos.
Buen sábado.
Esto es Orozco Barrientos, Chilenitas.
Dibujaba chilenitas en el suelo. No me fui, me quedé en un barrio de los 100 porteños. Si navegar es preciso, es mejor que sea con vino. La ilusión del amor resistiendo entre asesinos, don mamón, don cabrón y la cara de los cuentos chinos. Si naufragar es preciso, es mejor que sea con vino.
Chilenitas, uno de los temas más populares de Orozco Barrientos, un rock and roll de Orozco Barrientos.
Rock and roll de Raúl Orozco, estábamos buscando porque la verdad es que le han puesto onda, ¿no?
No, y es
mendocinos
muy...
que son muy de la tonada y de la cueca, ponele.
Claro, se pusieron rockeros, muy lindo.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Atención, gente de nivel inicial y primario, hay novedades sobre la inscripción.
Después de terminada la convocatoria, que fue hace el mes pasado, digamos, a partir de las dificultades que surgieron en esas inscripciones de nivel inicial y primario, en las que muchas personas no pudieron cargar la residencia provincial. La residencia, el certificado de residencia, te da un puntaje extra.
Bien.
A la hora de la LOM. Así que aquellas personas que por esos problemas no pudieron cargarla, las autoridades ministeriales autorizaron a enviar esta documentación en forma digital hasta el próximo jueves 30.
Bien.
¿Sí? Hasta el jueves 30 de septiembre hay posibilidad de agregar digitalmente la documentación de residencia para nivel inicial y primario.
Muy bien. Bueno, floreció la colonia del docente con la llegada de la primavera.
Exactamente.
Reabrió.
exactamente el mismo día. Si bien amaneció algo nubladito, fresco, estuvo después fresco, fue sí. mejorando el clima, fueron llegando las primeras personas, un contingente de Río Cuarto, gente de Capital y del departamento Río Segundo, que tuvieron el honor, por decir de alguna manera, de reinaugurar los contingentes de los cocos, que esta vuelta se dan de manera particular. Y a partir de ahora, hasta fin de año, hasta la temporada alta, va a haber dos turnos semanales, de martes a jueves y de viernes a domingo, para que, en especial los días de semana, los jubilados y los fines de semana, los activos que puedan disfrutar de la colonia de los cocos. Les recordamos que hay capacidad limitada, porque está en obra todavía, se está construyendo la parte nueva. Vean en nuestras redes, hay un lindo video sobre la construcción de la parte nueva. Y obviamente que atendiendo protocolos sanitarios, todo lo vigente, la colonia permanecerá abierta para el disfrute de nuestras afiliadas y afiliados y sus grupos familiares, ¿sí?
Bien, ¿cómo hacen para reservar?
Para reservar tienen que comunicarse con la delegación respectiva de UPC, allí le van a dar la información, y o con la Secretaría de Acción Social a los teléfonos 0351-410-1400, los internos 1251, 1252 y 1510. Lo ideal es a la delegación. Pregunten su delegación, que le van a... Inclusive hay delegaciones que están organizando, como fue el caso de Río Cuarto, que se vino con un colectivito con jubilados.
Todavía no está determinado si es que se llega para el verano con la obra completa, ¿no?
La obra está muy avanzada, pero vos viste que los finales de obra son los que más suelen demorar. Entre el mes de octubre y noviembre van a avanzar mucho. Ya las redes eléctricas están tendidas, se está trabajando todo lo que es desagüe y cloacas, se está trabajando
en los finales de obra radiante, están llenos de sorpresas.
Vestimientos, todo lo demás, el ascensor que se va a instalar allí, y los detalles. Así que creemos y queremos que para diciembre pueda estar terminada. Pero bueno, todo depende de las contingencias.
Sería un verano.
La verdad
fantástico.
Que va a quedar preciosa, 30 nuevas habitaciones, salas nuevas de estar común, 30 cocheras, qué sé yo. La verdad que va a quedar muy, pero muy, muy linda la ampliación de la colonia del docente de los Cocos, y la parte que queda y que se sigue usando, la tradicional, que es muy buscada también por nuestras afiliadas y afiliados, está muy linda también, muy bien mantenida. Así que la verdad que un saludo a la gente que labura ahí en la colonia, Juan Pablo Oliva, que es el encargado, le mandamos un saludo especial para él.
Muy bien.
No tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Estela Maldonado, secretaria general de CETERA entre 2007 y 2014.
Y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea.
UPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, UPC, a través de su centro de salud, se suma a la Semana Mundial del Corazón, que será la semana entrante.
La semana esta que viene, a partir del lunes mismo, ustedes pueden llegar al centro de salud, afiliadas y afiliados, por supuesto, grupo familiar, al centro de salud, ahí en la planta baja, en la entrada, los tres días, el 27, 28 y 29, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se va a poder realizar chequeos gratuitos. Profesionales del centro médico realizarán chequeos sin turno previo, puede llegar, ir, anunciarse en la guardia que va a ese chequeo, y se puede controlar la tensión arterial, el peso, la talla, la glucemia y un cálculo de riesgo cardiovascular de manera gratuita. La Semana del Corazón es una iniciativa, obviamente, de la Secretaría de Salud. En creo que el día el lunes 27 es el Día Mundial del Cuidado del Corazón.
Bien.
Entiendo yo, lo voy a chequear porque estoy por ahí equivocándome, pero lo tenemos tipificado así. En nuestras redes está toda la publicación, toda la información para que puedan cerciorarse. Desde el lunes y hasta el miércoles, chequeos gratuitos en nuestro centro de salud para el cuidado del corazón en la Semana Mundial del Corazón.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, está en línea Rodrigo Quiroga, una de las personalidades que ha surgido con la pandemia por el trabajo pormenorizado de seguimiento que viene haciendo de cifras, de datos, de evolución y demás, desde que comenzó esto hasta el día de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien. Bueno, ¿qué opinión te merece? Bueno, estamos, lo decíamos al comienzo, digamos, como un panorama general. Probablemente en la salida de la segunda ola hayamos tocado pisos en cuanto a la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de muertos, cantidad de infectados diarios y demás, que no tocamos a la salida de la primera, es decir, estamos llegando a un piso que no conocíamos en la República Argentina, lo que ha motivado, bueno, nuevas reaperturas, flexibilizaciones y demás. ¿Cómo analizás ese panorama?
Bueno, efectivamente creo que estamos ante un desafío distinto, diferente a lo que habíamos vivido anteriormente, donde la situación epidemiológica es la mejor que hemos tenido en el último año. Es realmente buena la situación epidemiológica, como decías, tenemos el menor número de internados y de casos en más de un año, y bueno, la verdad que esta situación se ha logrado pagando un alto costo, ¿no? Hemos pagado un costo social, emocional, económico. Y se ha logrado sobre todo en base al gran avance de la vacunación en el país, ¿no? Entonces me parece que justamente como hemos pagado ese costo y tanto nos ha costado llegar a esta situación, es lógico que haya aperturas, es lógico que intentemos ir recuperando una vida social un poco más activa, pero me parece que justamente por eso tenemos que cuidar estas aperturas, hacerlas graduales, hacerlas paulatinas, y sobre todo sostener los cuidados básicos que pasan sobre todo por la ventilación y el barbijo, de manera de no tener que dar marcha atrás, ¿no? Que creo que es lo peor que nos podría ocurrir en este momento. Y además les ocurrió justamente a muchos países del hemisferio norte que se apuraron un poco con abandonarlos, por ejemplo, los barbijos y la obligatoriedad del uso del barbijo, y terminaron dando marcha atrás por el gran aumento de casos que les significó la ola por la variante Delta, ¿no?
Vos hablabas de costos, también hay que admitir que el costo sanitario ha sido alto, es decir, muchos contagios, muchos muertos en Argentina, pero por otro lado, esa cantidad de contagios alta, inclusive vos mismos has hablado que por cada uno de los contagiados reportados puede haber entre dos, tres, bueno, dependía la época. Digo, teniendo en cuenta eso, la cantidad de gente que se ha contagiado y que por lo tanto se supone que tiene anticuerpos, más la campaña de vacunación que ha avanzado mucho, ya tenemos 46% más o menos de gente, de población en general, con segunda dosis. ¿Cuál es el riesgo, teniendo en cuenta esa defensa que ya tenemos? Es decir, mucha gente que tiene anticuerpos por contagio y mucha gente vacunada. Digo, ¿la Delta es un peligro grande como lo fue en su momento para otros países o no tanto?
Es una gran pregunta, y justamente la explicación un poco la diste vos. Que tengamos una gran cantidad de infectados, con todos los fallecidos que eso ha producido, especialmente en toda Latinoamérica sucedió esto, y sumado al gran avance de la vacunación, significa que probablemente la variante Delta no signifique el riesgo y el tremendo impacto que significó, por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos, ¿no? En Florida, en Texas, donde está realmente causando estragos. Yo no creo que, digamos, el techo de la ola de contagios por Delta, yo creo que está bastante más abajo de lo que sucede en Estados Unidos, pero sigue siendo un techo que puede preocupar un poco, donde podríamos tener una gran cantidad de internaciones pediátricas, y donde también se sabe que nuestra estructura social y nuestra estructura de vivienda, ¿no?, de cómo cohabitamos digamos nuestras viviendas, nos puede poner en un riesgo un poco mayor de lo que sucede en Europa, porque nosotros tenemos una gran cantidad de hogares intergeneracionales, ¿no? Donde tenemos conviviendo personas de riesgo que están vacunadas y personas menores de 18 que no están vacunadas y que podrían estar muy expuestas ante una ola de contagios por la variante Delta. Y esto podría significar un problema, ¿no? Yo creo que esa es la principal explicación por la cual hoy en Israel están sufriendo mucho más la ola de Delta que, por ejemplo, en Reino Unido, justamente por esto, ¿no? Gente vacunada, pero conviviendo con personas no vacunadas, y eso nos aumenta el riesgo de reinfección de infección de esas personas vacunadas, porque, bueno, todos sabemos que dentro de nuestras viviendas hay muchos cuidados que no tenemos y que sí tenemos en nuestra vida social, el uso de barbijo, la distancia, la ventilación, etcétera, ¿no?
La situación de vulnerabilidad estructural que tiene lamentablemente la Argentina, ¿influye también en esto?
Sí, absolutamente. Nosotros estamos realizando justamente simulaciones con respecto a lo que puede suceder con Delta, y vemos que, bueno, hay varios factores que podrían limitar enormemente el tamaño de la ola de Delta. Uno de ellos es el sostenimiento de los cuidados básicos y algunos protocolos y restricciones, los más importantes, digamos. Y por otro lado también la vacunación de adolescentes y de niños, que quizás puede empezar pronto, hay que ver la aprobación de ANMAT, pero también tiene mucho que ver con lo que decías vos, las situaciones de vulnerabilidad. Muchas personas conviviendo en un mismo hogar, esas personas van a estar más expuestas, sin ninguna duda, a sufrir lo que se llama infecciones breakthrough, es decir, infecciones en personas vacunadas, porque van a estar expuestas a mayor carga viral, ¿no? Entonces, sin duda tiene que ver también con esto, y nosotros predecimos un impacto bastante diferente según justamente el número de personas promedio por vivienda, por lo cual sería bastante diferente, por ejemplo, el impacto en la ciudad de Buenos Aires, por poner ejemplos extremos, y en algunos partidos del conurbano, ¿no?
Claro. Está bien. Rodrigo, ¿cómo ves que ha evolucionado el tema en las escuelas? ¿Se ha ido avanzando? Uh-huh. En la última semana hubo, bueno, nuevas flexibilizaciones, ya prácticamente se está volviendo a la presencialidad plena, se ha acortado la distancia entre chicos. ¿Cómo lo analizas?
Bueno, y evidentemente el acortamiento de la distancia implica un mayor riesgo de contagio, pero al mismo tiempo ese riesgo depende de cuánto virus esté circulando en la comunidad.
Claro.
Y la verdad que en este momento está circulando muy poco virus, al menos muy poco COVID, muy poco coronavirus. Sí están circulando muchos otros virus respiratorios. Uh-huh. Y justamente por eso, a mí me parece que al acortar distancias hay que poner el foco en los demás cuidados, ¿no? En el uso de barbijos, en usar barbijos adecuados, a barbijos que ajusten bien a la cara, barbijos que sean cómodos, porque necesitamos que los niños los puedan usar por periodos prolongados. Bueno, justamente hace poquito tiempo estrenamos un podcast con los SRT, donde hablábamos de algunos consejos para justamente poder hacer que el barbijo sea lo más eficiente posible y al mismo tiempo lo más cómodo posible, claro, para los niños, y poner mucho, mucho foco en el tema ventilación, ¿no? Me parece que eso es fundamental, no solo por la pandemia, sino, como decía antes, para evitar la circulación de otros virus respiratorios que en este momento están circulando y muchísimo en la población y en los niños, y creo que eso nos debería quedar para después de la pandemia incluso, ¿no? Nos va a permitir justamente reducir la incidencia de un montón de virus respiratorios que en el país tienen un impacto fuerte y son una de las principales causas de muerte de niños y de ancianos, ¿no? Creo que deberíamos tomar esta pandemia, sacar algo positivo para adelante, también para enfrentar otras enfermedades respiratorias.
Bueno, tenemos a favor que vamos hacia mayor ventilación por una cuestión climática, digo, estamos entrando en la primavera.
Eso beneficia, digo, el tema climático, lo estacional,
claro.
Y esta nueva normalidad a la cual vos un poco te referías recién, de haber aprendido y poder mantener algunos de los hábitos de cuidado que el COVID nos obligó a incorporar, pero que son muy beneficiosos a la hora de prevenir otras enfermedades. Y otra cosa, Rodrigo, se me ocurre, lo cultural, digo, esta resistencia social en general, no de todo, no generalizo, pero muy muy acentuada, por lo menos muy visibilizada, al resistirse a las medidas que, en este caso, el gobierno pueda llegar a tomar. ¿Tiene incidencia a la hora de, concientizar a sobre todo a poblaciones escolares?
Sí, digamos, yo creo que los niños son una herramienta muy poderosa con todo lo que tenga que ver la comunicación de medidas de prevención, ¿no? Uh-huh. Vimos a los niños jugar un rol fundamental en el tema del tabaco, ¿no? Del cigarrillo, del uso de cinturones de seguridad en los autos, una serie de medidas que ahora de a poco nos van siendo cada vez más naturales y casi que ni las pensamos ni las cumplimos inmediatamente, y parte de esa concientización tuvo mucho que ver con la educación de niños, que a su vez transmitieron estos cuidados dentro del ámbito familiar, ¿no? No es lo mismo escuchar que te pidan que te cuides más desde afuera, desde los medios, desde desde donde venga, sí. Y otra cosa muy diferente es que te lo diga tu propio hijo, ¿no?
Que son efectores.
Entonces creo que los niños juegan un rol fundamental ahí.
Sí, porque son efectores intensos, sí. ¿No? Uh-huh. Son efectores intensos, por su carácter de niño son insistentes cuando algo aprenden y lo quieren imponer, ¿no? Sí. Y eso sirve, en este caso sirve y mucho.
Totalmente.
¿No? Buena mirada. Bueno.
Rodrigo, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Ahí estaba hasta Rodrigo luego. Quiroga.
Vámonos, Ochoa.
Venga.
Esto se llama Muriendo de Envidia.
Se están muriendo de envidia.
Vale. Se tangana.
Las flores, las estrellas y la mar bella.
Y así que canta sería de Ochoa.
Porque Dios te hizo Lola.
Díselo.
Más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento.
Anda.
Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. El madrileño. Quédate aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras al pancar.
Con tu piquete Kardashian todita la gata está envidia.
Se está muriendo, bebé.
Muriendo de envidia se llama Elía de Sochoa y Tangana.
Muriendo de envidia.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, última parte del programa, ya hablamos con Oscar Rival, pero antes hablamos de las inscripciones para la sexta edición de los talleres virtuales de formación docente de ICIEC.
Insistimos con esto, ya lo anunciábamos la semana pasada, están abiertas las inscripciones para esta sexta edición de los talleres virtuales de formación docente. Son 12 talleres con propuestas para docentes de todos los niveles educativos, dictado por el equipo de capacitadoras y capacitadores de nuestro ICIEC. Tiene puntaje docente y están destinados a afiliados de UPC. Las inscripciones están abiertas para hasta completar cupo y aún quedan lugares en alguno de los talleres, y las clases inician el lunes, uh-huh. ¿Sí? Pero ahora todavía estamos diciéndole, pueden entrar, la modalidad es virtual, con instancias de trabajo sincrónico, y pueden escribir a talleresvirtualesisiec@upc.org.ar y entrar a la web, o entrar a la web, al Conectate UPC en nuestra web. Todas las propuestas se encuentran allí y están las vías también para inscribirse en los talleres donde todavía quedan cupos.
Bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Tenemos ahí una reflexión de Daniel Salazar, secretario de MEDI.
Le preguntábamos ayer un poquito cómo estaba viendo desde la secretaría, porque el nivel secundario, técnico, algunas modalidades especiales son los más afectados a la hora de estos anuncios.
Sí.
que son anuncios, pero que después cuesta ponerlos en práctica porque las directivas son a veces confusas. Entonces Daniel nos decía lo siguiente.
A ver.
Buenos días, compañeras, compañeros. En referencia a las innumerables consultas que nos han llegado en todas las delegaciones sobre la resolución 592 de fecha 17 de septiembre de 2021, en la que se establece, como aspecto que modifica la actual situación hasta la fecha, la presencialidad a partir de la semana del 27 de septiembre de la totalidad de los alumnos en las instituciones educativas. Lo que hemos podido recabar como información de las distintas direcciones, que pretendemos que sea única y lo más clara posible para que no genere en el colectivo docente, padres y alumnos algún tipo de confusión. A saber, en referencia a la resolución 592, sostiene absolutamente todas las normas de prevención y protocolo que la resolución 26 estableció a las condiciones en las que debe desarrollarse la presencialidad de los alumnos en las escuelas. Esto tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la distancia, tiene que ver con la ventilación, tiene que ver con, insisto, las condiciones sanitarias, de manera tal que se preserve la seguridad sanitaria de los alumnos y docentes. Bien, la única modificación sería entonces el aspecto que vamos a contar no ya con los alumnos en concepto de burbuja, sino con la totalidad de los cursos, como lo establece la resolución 592. Queda pendiente un aspecto que es el aspecto de la carga laboral, el tiempo en el cual habrá presencialidad tanto de alumnos y docentes. Este memo 592 no hace absolutamente ninguna diferencia ni ninguna recomendación en cuanto al tiempo, insisto, de presencialidad. Es más, nos quedamos con lo que determinó el memorándum 7 del año 2021, que salió en julio, en donde establece que la jornada escolar de los alumnos se extiende hasta 5 horas reloj. La idea es seguir recabando información y hemos solicitado formalmente a las autoridades que lo que surja como aspecto a agregar o aclarar la resolución 592 en lo que hace específicamente a la jornada escolar, que la misma baje por las vías convencionales y legales correspondientes para que no se preste a ninguna interpretación en ningún lugar de la provincia. Consideramos que esta información es útil, estamos en la última etapa del año, los esfuerzos por parte de docentes y alumnos se multiplican en este momento, por lo tanto, todas las cuestiones que hagan a la claridad de la convivencia dentro de las instituciones educativas, creemos que va a ser de mucho valor.
Que escuchaba a Daniel, me pongo en el lugar de los profes. Bueno, Daniel es el secretario de media. Lo tenemos ya en línea, Oscar Ruibal. Digo, la situación es muy dinámica, está claro.
Sí, sí,
uno
sí.
Lo entiende y toda la historia. Ahora, que la dinámica de la situación no sirva o no justifique el aumento de la incertidumbre que generan estos cambios sin bajada de directivas precisas, ¿no? Porque y urgentes, porque así como son urgentes los anuncios y lo que se pretende que se haga a partir de los anuncios, bueno, también es urgente la necesidad de las directivas. Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Cómo evalúas vos esta cuestión, más en general, agarrándonos de lo que nos decía recién lo que ocurre en media Daniel, ¿no?
Sí, en términos con lo que vos señalas, si ha habido un tono en todo este proceso de la pandemia por parte de las autoridades educativas es la falta de precisión. Y por otro lado, la nula convocatoria, ya sea en términos formales o informales, al gremio docente para que pudiéramos hacer algún tipo de aporte, de sugerencia, que permitiera de alguna manera evitar esta incertidumbre. Ciertamente que esta resolución, la 592, establece, digamos, un objetivo que creo que debemos todos compartir, que es la posibilidad de ir recuperando cierto aspecto de normalidad en el proceso educativo. Sin embargo, son apreciaciones muy generales, con falta de precisión, y, por ejemplo, a ver, hay tres aspectos que allí se subrayan. Por un lado, el tema del distanciamiento, se establece un criterio general que son los 90 centímetros, pero se acepta como excepcional los 50 centímetros. Por otra parte, se señala el uso de los barbijos tricapa. Si ustedes se recuerdan, en su momento, en aquella conferencia que dieron las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, anunciaron que en los establecimientos educativos los alumnos recibirían dicho insumo, cosa que hasta la fecha no está siendo un hecho que se concrete en la mayoría de los establecimientos educativos. Y el tercer aspecto que señala...
Disculpa que te interrumpa. Recién hablaba Rodrigo Quiroga de barbijo sustentable, esto es, que sean seguros y cómodos. Y los tricapas, que lo que se iban a utilizar, imagino yo, que de hecho en algunas escuelas habrán repartido, que son los quirúrgicos, reúnen las dos condiciones. Son livianitos, son cómodos, son sustentables y son seguros. Bueno, puede decir que no se han repartido como se había prometido.
Las escuelas no han llegado.
No, digamos, nosotros hemos hecho un primer relevamiento a través de nuestras delegaciones y esto, digamos, no está siendo una realidad que la cual los alumnos puedan contar y los propios docentes dicho insumo. Pero bueno, lo que sí también vale aclarar es que esta resolución 592, hay otro aspecto que señala, y aparte de modificar el tema del distanciamiento, eliminar el concepto de burbuja y recuperar comunidad, el grado, el curso, dice que es importante sostener los otros aspectos del cuidado establecido en la resolución 26 original. Por lo tanto, todo lo que hace a la seguridad y la higiene en los establecimientos educativos debe estar garantizado por las autoridades. En esto no hay que bajar los brazos porque la vacunación ha avanzado, los contagios son menores, pero como decía el entrevistado precedente, no hay que, desalentar situaciones de falta de cuidado entre los protagonistas, tanto a nivel general de la sociedad como en las propias escuelas.
Sí, y hay que recordar que, si bien la pandemia por regla general no ha afectado tanto a los chicos, también es cierto que a medida que avanza la vacunación, quienes van quedando afuera de ese esquema a nivel mundial son los más chicos, que son los que van a la escuela. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y uno no sabe cómo puede actuar el virus en ese sentido. Incluso hacía una advertencia, Quiroga, ojo, porque los más chiquitos no están vacunados, es decir, que el virus no vaya por ese lado al no encontrar entre los más grandes manera de contagiar, ¿no? Digo, son cosas que hay que tenerlas en cuenta.
Sí, tal cual. Es decir, dos objetivos. Por un lado, aquel que hace a reafirmar y digamos como nunca el compromiso que los docentes tenemos en que los niños, los jóvenes, los adultos estén en las escuelas como el mejor lugar, que la presencialidad es la forma más adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y junto a ese eje, el eje del cuidado para que podamos sacarnos de encima esta pesadilla.
Bien. Oscar, te cambio de tema. El tema de titularizaciones, hay algunos reclamos al respecto, ¿no?
Exactamente. Nosotros el año pasado firmamos un acuerdo laboral en la Comisión de Política Laboral y Salarial, en la cual se establecían varios aspectos que el gobierno debía cumplir. Uno de ellos está vinculado a la titularización de docentes que se desempeñan en las escuelas PROA, quienes se desempeñan en el programa PIT, y también los coordinadores de curso y a docentes que se desenvuelven en el ámbito de la modalidad de adultos. Lamentablemente, y a pesar de los enormes esfuerzos que está haciendo la Secretaría Específica, como en términos generales el sindicato, no logramos que esa medida se concrete. Realmente es inentendible, digamos, esta dilación, y ha significado concretamente para los compañeros que debían acceder a ese beneficio en tiempo y forma una serie de perjuicios en derechos estatutarios que podrían haber accedido si el gobierno hubiera cumplido en tiempo y forma. Por eso, se va a convocar en estos días a los cuerpos orgánicos y hemos de definir una serie de acciones con la participación activa de los protagonistas de este beneficio a los fines de poder lograr que el gobierno cumpla con el acta suscripta el año pasado.
Bien. Otro tema, el lunes hubo una importante movida en contra de de la situación previsional por la que atraviesan los docentes en la provincia de Córdoba, los históricos reclamos ya de UPC. Contanos un poquito de eso.
Sí, mira, les comento que hasta hace un minuto estábamos participando en este congreso pedagógico de CETERA en homenaje a los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, y tantos disertantes de ayer como de hoy reivindicaron el nivel de compromiso, de esfuerzo que vienen realizando los docentes para, en este contexto, sostener el sistema educativo, el derecho a la educación. Justamente en este contexto, los docentes cordobeses fuimos fuertemente agredidos de manera infundada, de manera injustificada por parte del gobierno provincial con aquella reforma de ley en mayo del año pasado, la 10.694. Entonces, desde ese primer momento nosotros venimos reclamando. Y el día lunes, en coincidencia con el Día de la Previsión Social, y también en el mes de septiembre, que fue aquel que a fines de los 80 logramos que los docentes de la Escuela de Gestión Privada sean incorporados al régimen jubilatorio docente, realizamos una acción que en un primer momento estuvo frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, donde hicimos una presentación para que el Poder Judicial inste al Poder Ejecutivo a cumplir con el fallos bocio, que es aquel que establece la correlación que debe existir entre el salario que percibe el docente de la actividad, todos los componentes salariales, y el componente que luego se construye su haber jubilatorio. De allí nos dirigimos a la legislatura, y en la legislatura hicimos una presentación al presidente de la misma y a cada uno de los bloques parlamentarios, donde reclamamos en primer lugar, terminar con la remisión de 2 meses que tienen los docentes jubilados en relación a la percepción de los aumentos con relación a los docentes en actividad. O sea, recordemos que por la ley 10.694 no solamente se modificó en forma negativa el cálculo de haber originario del docente a jubilarse, sino que también se dilató en 2 meses el pago de los aumentos a los jubilados. Eso, ha sido el motivo de nuestra movilización, y como decíamos recién, también en la próxima reunión que tengamos de cuerpos orgánicos vamos a ir definiendo la continuidad de las acciones para lograr lo que es nuestra estrategia general, que es la derogación de la 10.694, y en lo inmediato revisar la postergación del cobro de los docentes jubilados de los aumentos y la modificación del cálculo de haber jubilado.
Bien. Oscar, 10 segundos para el Congreso. Recién esbozaste algo de cómo estuvo.
Sí, fue un Congreso muy interesante, porque quedó claro que no es cuestión de mencionarlo o homenajearlo en forma, nostálgica a Paulo Freire. Paulo Freire es una figura señera que es presente, y Paulo Freire, hoy más que nunca, debe ser parte que oriente y que sea el insumo, su producción fundamental para, en estos tiempos tan difíciles, luchar en favor de la educación pública, en favor de aquellos que viven la desigualdad en la sociedad y que encuentran en la escuela un lugar, como acceder a la justicia social. Entonces, ha sido un maravilloso encuentro. Vale señalar también que tanto las conferencias generales como los paneles que se llevaron adelante van a quedar colgados en YouTube, en la página oficial de CETERA, para que aquellos que no hayan tenido oportunidad puedan acceder a los mismos, ¿no?
Bien, verdad, vale la pena. Estuve escuchando ayer tarde, esta mañana, lo que pude, hasta que viene, la verdad que muy, muy, muy movilizador. Muy
bien. Oscar, muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes, muy atentos.
Bueno, nos vamos, Oscar.
Sencillamente para recordar que los docentes jubilados, los jubilados en general, van a cobrar con el sueldo de octubre, o sea, los primeros días de noviembre o fines de octubre, el 5% que los activos cobraron en agosto. Con esto, para, un poquito lo decíamos la semana pasada, graficar cuál es el daño situación que produce el diferimiento del cobro de los aumentos por parte de los jubilados.
Gente, nos vamos, volvemos la semana que viene.
Hasta
gracias.
Hasta sábado, gracias.